desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
La semana pasada fue la semana de oración por los Estados Unidos. Desde el domingo, miércoles y viernes permanecieron acá en nuestra instalación todo lo que eran los insignias, todos los símbolos patrios, para que nos recordáramos que estábamos orando por esta nación, en remembranza, por recordar y por celebrar, pues, un aniversario más de la independencia de este país. En estas semanas, donde siempre, ahora que viene septiembre también, y estaremos hablando de la independencia de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de México, y en donde se recuerda, pues, a los padres que nos dieron patria, ¿no?, o en los Estados Unidos lo que le llaman The Founding Fathers. Nosotros en la escuela, por historia, por obligación, pues nos hemos identificado con ellos, los hemos conocido, sabemos por las fotos que hay, por las figuras que hay, las pinturas que existen, sabemos y los identificamos quiénes son. Miguel Hidalgo y Costilla, y Mariano Matamoros, y la corregidora, y ¡ay, cuidado que venga una persona en México y se despotrique y hable mal en contra de Benito Juárez! Esto le pasó a Loco Valdés, se recuerda, hace muchos años lo vetaron de Televisa por haberse expresado mal de una persona que es ultra querida y respetada en México. Pero hago una pregunta, y nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, ¿por qué nos hemos olvidado de los grandes libertadores? De aquellos que nos dieron no solamente patria, sino que nos libertaron a nosotros, nos pusieron en libertad. El gran libertador que nosotros tenemos es Jesucristo. Y hay cristianos que conocemos muy poco de las cosas que hizo Jesús. Hay otra lista de libertadores que, por los nombres que son, o por los años que han pasado, a nosotros no se nos ocurre por lo menos leer o admirar lo que hicieron. Esta mañana vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a ponernos en pie en el libro de Jueces. El libro de los Jueces, ¿dónde está el libro de Jueces? Es el séptimo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el libro de Josué y el libro de los Jueces. Capítulo 3, versículo 7 al versículo 11. Yo voy a leer del 7 al 10 y en el versículo 11 lo vamos a hacer todos. Dice así la Biblia: Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, todos en el 11, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Padre, aquí está tu palabra en nuestras manos, y aquí está nuestro corazón dispuesto a escuchar tu voz. Háblanos, lo necesitamos. Bendícenos a través de la predicación de tu palabra. Bendice al mensajero tuyo del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En todos los países en el mundo hay avenidas que son muy importantes, que son reconocidas, que son arterias, que son bulevares, en donde están los bustos, o están los monumentos, o están las estatuas de los próceres. Algunos se llaman próceres de la independencia, otros fueron libertadores, personajes que hace 100, 200, 300 años libraron 40 batallas para poder libertar o poner en libertad a nuestros países en Latinoamérica, en los Estados Unidos. Dicen que es espectacular ir, por ejemplo, a Washington, y en realidad es una cosa fuera de serie cuando usted ve los monumentos, ve todas esos grandes centros donde usted que viene de Virginia, hermana, me imagino que haber estado por allá cerquita de Washington, D.C., y donde ven al señor Abraham Lincoln, ¿no? Y todas esas avenidas, todas esas calles que son bulevares donde están en cada esquina, en cada rotonda, en cada circunvalación, están estos hombres que hicieron hazañas. Y que por sus hazañas, porque hubo una revuelta, una guerra civil, una revolución, dieron la vida, comandaron ciertos grupos. Y ahora, pues, la nación, la Constitución de la República, les reconoce como héroes, como libertadores, porque hicieron cosas a favor de la nación en particular. Ha sido tanta la influencia que estas personas ejercieron que muchas calles y, como digo, muchos bulevares y muchas avenidas llevan su nombre. Hay un lugar, por ejemplo, en Guayaquil, Ecuador, en donde está esta figura que le voy a presentar ahorita. Si me la das, Corrado, perfecto. Ahí está San Martín y está también el libertador de Venezuela, ¿no? El Simón Bolívar. Y se dieron la mano porque la idea era hacer a la Latinoamérica unida. Esa era la idea, el objetivo primordial era evitar fronteras, caer todo este tipo de discrepancias o roces ideológicos y de hacer pues una Latinoamérica unida. Imagínese usted fusionar Colombia, fusionar Venezuela, fusionar también el Perú, el Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, una potencia mundial, cosa que no se logró. Pero siempre, y usted va a estos lugarcitos y encuentra, pues, y la gente se identifica, la gente los conoce, desde la escuela, desde el instituto, desde la preparatoria, nos han enseñado nosotros qué fue lo que hicieron. Pero en la Biblia, o nosotros los cristianos, no podemos en ningún momento ignorar que también hubo hombres y mujeres que dieron su vida, literalmente, que entregaron su vida, que libraron 40 batallas para poner en libertad a la nación de Israel. A estos hombres, ellos, ninguno de ellos se autoproclamó como un Mesías, como un ungido, ninguno de ellos se autoproclamó como un pseudo líder, sino que Dios los llamó. Y esto es lo bonito en el Evangelio, que aquí nadie, yo levanto la mano, o mire, yo estoy acá para cualquier cosa, ¿verdad? No, aquí es, ¿a quién Dios ha llamado? No es para los que sentimos el deseo de meternos en algo cuando Dios no tiene planes para nosotros. Hace muchos años, y voy a tratar de poner en el contexto histórico para que entendamos todo esto, hace muchos años, allá en los tiempos, después de Moisés, después de Josué, hubo un periodo bastante triste, bastante oscuro en el pueblo de Israel. Ese fue un periodo donde surgieron las apostasías, en donde el pueblo de Israel, un pueblo que ya le había jurado a Dios, un pueblo que se había comprometido con Josué, un pueblo que había decidido no dar la espalda al Señor, un día determinaron ellos, en aquel famoso sermón de Josué, en donde él reúne en el capítulo 24 a todo el pueblo, a todos los líderes, a todos los jefes, y les dice: miren, señores, yo ya me voy a morir. A mí me quedan 5 años de vida. Y yo ya me voy a morir. Entonces, ahora decir, yo hice lo que ustedes han visto y lo que Dios me ha pedido que hiciera. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Dios me preparó a mí para que entregara y repartiese la tierra prometida que les había ofrecido y prometido a ustedes. Las tierras ya están dadas, las tierras ya están entregadas, ustedes ya lo han heredado, yo me voy a morir. Ahora ustedes decidan qué van a hacer. Si van a seguir viviendo y sirviendo para Dios o van a regresarse a la tierra de sus padres, al otro lado del río donde están los amorreos. Pero quiero decirles una cosa, pero yo y mi casa serviremos a Dios. No. ¿Qué pasó, Josué? ¿Cómo vas a creer? Mira todo lo que Dios ha hecho. Mira todo lo que Dios nos ha dado. Mira cómo Dios nos ha bendecido. ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo se te ocurre, Josué, que nosotros vamos a regresar para atrás? Capítulo 13, versículo 7 de Josué. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera.
Pero si me acabas de decir que me había, que te comprometías con Dios. Esta promesa la habían hecho 20 o 25 años antes de lo que ahora empiezan a vivir. En 20 o 25, ¿se recuerda usted que la semana antepasada, empezamos a hablar y a preocuparnos por nosotros? Que si nosotros no nos ponemos las pilas con nosotros mismos, que si nosotros no nos ponemos las pilas con nuestros hijos se van a casar con muchachos inconversos. Se van a casar con muchachas inconversas. Los hijos de nuestros hijos ya no van a ser presentados en la iglesia. Ya no van a ser dedicados en la iglesia como fueron presentados sus hijos. Sus hijos ya no van a ser bautizados acá en la iglesia después de haber creído en Jesús. Lo menos que ellos van a querer es tener una relación con iglesia, con Biblia o tener una identificación con Dios. Por eso es que ahora tenemos que empezar a dejar este tipo de discursos y proponernos nosotros de darles un buen ejemplo. No solamente esto, y esto es lo que vamos a ver hoy en la noche. Nuestra iglesia está tomando un giro bien interesante. Hay un fenómeno en nuestra iglesia, que hay una cantidad de jóvenes acá, pero que sus padres no están en la iglesia. Manny es el muchacho que escucha una cantidad de cosas, por ser el director de los jóvenes, juntamente con Gerardo, con Sandra, con Diego. Ellos escuchan una cantidad de cosas. Hay muchos jóvenes que están en nuestra iglesia que su papá no viene a la iglesia, o su mamá no viene a la iglesia, o ninguno de los dos viene a la iglesia. Es bien difícil. Es complicado. Y claro, a veces nos pasa a nosotros que batallamos un poquito como padres porque no quiere venir el joven, hijo nuestro. No quiere venir la hija mayor. Esto es casi natural. Pero esto no es natural. Esto no es correcto que vengan sus hijos acá y el papá no viene a la iglesia. La mamá no viene a la iglesia, o los dos no vienen a la iglesia. Y son tan crueles algunos que castigan a sus hijos. Si no haces esto, no te llevo a la iglesia. Si no haces esto, no van al culto. Impresionante, ¿no? Ahora, mire esto. Ese periodo duró un total de 300 años. Póngame mucha atención a esto. Y en esos años, en diferentes etapas, Dios levantó a libertadores. Para que el pueblo no siguiera siendo subyugado, para que el pueblo no siguiera bajo la esclavitud. Pero ellos empezaron a vivir un ciclo, del cual lo vamos a explicar al final del sermón, un ciclo del cual también nosotros sin darnos cuenta lo vivimos. Estamos ahora en la iglesia. Nos cansamos de la iglesia. Nos salimos. Apostasía. ¿Qué es apostasía? Abandonar la fe, apartarnos de la fe, ignorar la fe. Ok. Cuando hemos apostatado, cuando nos hemos apartado, vienen las pruebas. Y ahí en la prueba clamamos a Dios. Y viene Dios y levanta un libertador. Nos saca a nosotros del problema y nosotros regresamos otra vez a la iglesia. Y una vez que estamos en la iglesia, nos volvemos a apartar, se complican las cosas, me vuelvo a arrepentir y otra vez. Y ese es el ciclo. Un ciclo que nunca se cierra. A never ending circle. A never ending. Siempre está así. Lo vamos a explicar más adelante. Nosotros no podemos olvidar lo que hizo uno de los grandes libertadores del pueblo de Israel. Ya habían pasado en este tiempo entre 60 y 65 años. Dame el primer punto, Conrado. Vamos a ver al primer libertador, que es Moisés. Habían pasado 60 años, los 40 años de Moisés en el desierto. Habían pasado los 20 años de la sucesión de Moisés, Josué, la muerte de Josué, y entra el primer juez. En el capítulo 3 del segundo libro de la Biblia, que es Éxodo, solamente vamos a ver el versículo 1, 2 y 3. Ahí nos quedamos para no ver toda la lectura, Conrado. Capítulo 3, versículo 1 al 3. Moisés, el libertador de Dios. Capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Vea lo que al versículo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Pero vámonos desde el 7, 7 al 10, para entender todo, para no dejarlos en ayunas acá. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, mire qué lindo, versículo 10, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés, el gran libertador de Dios. Usted no, mire, usted no podrá jamás en la vida imaginarse la forma de respeto, de remembranza, de recuerdo, de honor y de honra que le tiene el pueblo de Israel a Moisés. Es tanto que precisamente por eso, porque pudiera haber corrido el riesgo de que Moisés hubiera sido una figura de haber sido venerada, de haber sido idolatrada, cosa que Dios no permite. Precisamente por eso el cuerpo de Moisés no se encuentra. Dios no permitió encontrar el cuerpo de Moisés para evitar que el pueblo de Israel, el pueblo judío, se corrompiera e hiciera a Moisés un ídolo. Pero si usted ve los evangelios, usted ve las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan, y las cartas de Judas, usted va a encontrar referencias del mismo Señor Jesucristo hacia Moisés. Moisés es el más mencionado en la Biblia. Nosotros tenemos, por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, el hebreo, el judío, cuidadito, el hombre que fue amigo de Dios. Pero cuando llega a hablarse de Moisés, cuando llega a hablarse de este libertador, el gran llamado caudillo de Dios, el gran estadista, el gran libertador de Dios, es Moisés el hombre más honrado, en la figura más, oiga esto, la figura más recordada y mencionada por el pueblo de Israel. Los escritos de Moisés han formado parte o forman parte hasta, oiga esto, estamos hablando más de 4.500 años de que esto pasó. Los escritos de Moisés, que son el Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, son parte de la estructura de la vida política, de la vida social, de la vida cultural y de la vida religiosa de Israel. Esta gente no puede poner en el olvido a estos grandes libertadores. Moisés puso en libertad a un número aproximadamente de 3 millones de judíos. Ha de haber sido fascinante, me imagino yo, la marcha rumbo a la libertad. Por favor. Ahí estamos. Puso en libertad a un grupo de 3 millones de judíos. Y ha de haber sido fascinante. Ha de haber sido maravilloso la marcha. Cuando Moisés con la vara levantada, cuando llegó allá donde Dios le dio la orden, después de que venía Faraón con sus soldados, con su ejército, con sus carruajes, con todo su armamento. Moisés, los 3 millones de judíos al frente del Mar Rojo, Moisés por orden de Jehová levanta la vara, se abre el Mar Rojo y pasaron todos en seco. Por eso es que Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Hechos, no vea esto, se lo voy a poner, quiero que usted se dé cuenta cómo el gran historiador Lucas, cómo este hombre que escribió el Evangelio según San Lucas, el hombre que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire cómo se expresa de Moisés. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Nosotros casi no conocemos estas cosas. Las ignoramos. Ah, pero ahora lo más importante es que hay que echar a Juan Carlos Osorio porque no es buen director técnico de la selección. Llamen al Piojo o llamen a Bianchi o ya. ¿Qué me importa a mí el Tri? Hoy nos preocupamos más. Es que ¿qué van a hacer con el presidente? Va a haber un impeachment. Dicen que lo quieren sacar. Es que miren, no sé qué es lo que está pasando con la volatilidad del peso. El calentamiento global. Bueno, estamos metidos en un montón de leguleyadas que no son importantes. Vino este hombre, Moisés, oiga, y puso en libertad a 3 millones de judíos. Los llevó por el desierto 40 años. No entró él en la tierra prometida, pero le sucedió a Josué. Josué vino y se peleó con 31 reyes y repartió las tierras por heredad a todo el mundo. Se murió Josué, se levantó un pueblo que ya le había dicho a Dios y a Josué que no se apartarían. Pero claro, dice, y volvieron a hacer lo malo y se apartaron. Entonces vino Dios y los entregó en las manos de esto. Regresemos y vamos al punto número 2. Vamos a Jueces, capítulo 3, versículo 7. Creo que todavía están por ahí, ¿no? Vamos a Jueces, capítulo 3, versículo 7. Solo quiero que usted vea esto. Y luego vino Dios y levantó a jueces. Levantó a uno que se llama Otoniel, otro que se llama Ahod y otro que se llamaba Samgar. ¿Qué importa quiénes son ellos, pues? A nosotros, es que los cristianos somos así. Hoy lo que más nos importa es si nos van a dar el aumento de salario. Lo que más nos importa es si nos van a dar el préstamo en el banco. Lo que más nos importa ahora es si voy a calificar para el housing. Ayer que me fui yo a cuántas cosas de la enfermedad que tengo, ni las pastillas me cubrió el seguro. Tengo 25 años de estar pagando seguro. No cúbreme. ¿Y qué cubre? Gripe, me dijo nada más. Ay, Dios. Y hoy estamos tan preocupados. Y que me den esto, y que me den lo otro. Y a ver si fulano, y a ver si fulanita, y alguien hace una llamada, y a ver si alguien me recomienda. Mire lo que dice el capítulo 3. ¿Se da cuenta tan distante que estamos de lo que le agrada a Dios? Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acero, cosas que habían dicho que no iba a hacer. Ay, pero recuerde que hemos dicho que Dios no está sordo. Dios no es sordo y no es ciego. Y dice el 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Ya habían pasado, como les mencioné, habían pasado aproximadamente hasta este tiempo unos 100 años. Habían pasado los 40 años en el desierto, habían pasado los 20 años de Josué y habían pasado otros 30 años más adelante, otros 25, 30 años más, hasta que llega a esta instancia. Y habían pasado unos cuantos añitos más después de que todo el pueblo había cruzado el río Jordán. Y habían llegado a Gilgal, y habían celebrado la Pascua, y se habían circuncidado, porque todos los que habían nacido en el desierto no se habían circuncidado. El pueblo, en todos estos años, en una forma reincidente, hacían lo malo, se apartaban de esto, Dios le llamaba libertadores, se arrepentían, y volvían a la paz, a la prosperidad, a la dicha, y se apartaban otra vez de Dios. A esto se le llaman apostasías. abandonaron a Dios, empezaron a adorar sus ídolos y los matrimonios mixtos. Fueron esclavos de Cusán Risataim por un periodo de 18 años. Pero vino Dios y los libertó. Los libertó y en el capítulo 3, versículo 11, vea lo que dice el versículo 11. Y reposó la tierra, ¿cuántos años dice? Hermano, por favor, mire, esto es lógico. ¿Qué prefiere usted, estar 8 años en la cárcel o vivir 40 años de paz? Ellos prefirieron vivir 8 años en la cárcel. Reincidieron en hacer lo malo. Fueron entregados por un total de 18 años después en las manos de los enemigos. Y Dios les levantó un libertador llamado Ahod. Después de Otoniel fue Ahod, el cual lo libertó. Y mire lo que hizo este hombre. Y vivieron 80 años en libertad. Pasaron los años. En el capítulo 3, versículo 31. Quedemos todavía en esta figura, Conrado, gracias. Mire esto. Después de Otoniel, vino Ahod, y después de él vino Samgar. Vea esto, mire qué curioso. Después de él, fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Ok, capítulo 4, 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Punto número 3 y final, y empezamos a leer esto. Mire esto. Moisés, Josué, Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Barak y Gedeón. Estos nombres a nosotros no importa. Hoy lo que más nos preocupa es que ¿quién va a ser el candidato del PRI? El tal BIN. A ver si el PG va a hacer la función con el PRD y con Morena. Porque tal vez ahora lo que hace falta en México es un gobierno de izquierda. No vaya a ser que venga Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón. Y lo bueno es que el PAN regresa. Y miren lo que hemos caído, a preocuparnos nosotros tanto. Algunos se quejan, otros están alegres, otros están arrepentidos, otros le acertaron. Y así vivimos. Y lo peor de todo esto, hermano querido, que nosotros los cristianos caemos en la trampa de este juego de la política en el mundo. No hay cosa más alegre ahorita en Venezuela porque pusieron en libertad a Leopoldo, al esposo de Lilian Tintori, el hombre que pasó desde el año 2014 preso con extremas medidas de seguridad, con torturas y no sé qué. Y hay una alegría tremenda porque le dieron ya cárcel domiciliaria. Y para ellos en Venezuela ahorita es lo más. Y muchos cristianos caen, que claro, nos pasa arrollando, nos pasa envolviendo toda esta vida social, política, que se vive en nuestros países, y nosotros, como ya perdimos nuestra identidad, como nosotros ya vivimos más pensando de que si el dólar va a cambiar, si el dólar va a subir, si él va a bajar, si van a poner el muro, si no lo van a poner, si lo van a deportar, si no lo van a... Vivimos más inmersos en esto que en las cosas de Dios. Que en el plan de Dios, en el capítulo 4, versículo 2, Dios levantó a Débora, Barak y Gedeón. Quiero que usted vea esto, lo que lograron estos dos hombres y esta mujer. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de ese ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Estos tres libertadores, que son Débora, que son Barak y Gedeón, también libertadores, igual que Ahod, igual que Otoniel, igual que Samgar, igual que Moisés, igual que Josué, estos nombres que para nosotros son desconocidos, en Israel los conocen muy bien, porque estos son los que pusieron en libertad al pueblo de Israel y le otorgaron al pueblo de Israel 80 años, 8 en la cárcel y 40 en libertad. 18 en esclavitud y 80 en libertad. Pero estos, lo voy a mencionar los dos versículos que quiero compartir con ustedes ahorita, le otorgaron al pueblo 80 años de paz, 80 años de libertad y 80 años de prosperidad. Si hubiera alguna persona, alguna dama, algún caballero en esta mañana que tiene 80 años de edad, significa que toda su vida, el pueblo donde usted vivió o la nación donde usted vivió, disfrutó de paz, de libertad y de prosperidad. ¿Por quiénes? Porque hubo libertadores. Porque hubo personas que pusieron la vida. Porque hubo personas que pusieron a las balas, le pusieron el pecho. Porque hubieron personas que le dijeron a Dios, heme aquí. Porque hubo personas que decidieron vivir para Dios. Porque hubo personas que fueron sumisas al llamado de Dios. En el capítulo 5, versículo 31 del libro de los jueces, vea, mire, es que leer esto es hermoso. Capítulo 5, versículo 31, dice la Biblia, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Capítulo 8, versículo 28. Un par de páginas más adelante, tres páginas más adelante, capítulo 8, versículo 28, capítulo 8, 28 dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más levantó cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Usted le suma 40 años en los tiempos de Débora y de Barak y le suma 40 años en los tiempos de Gedeón, 80 años de paz, de libertad, de prosperidad. Pero parece ser que no les fue suficiente. Y aquí empezamos a terminar con esto. Hermano, mire, esto es raro, esto es triste. ¿Cómo explicarlo, pues? Volvieron a hacer lo malo. Capítulo 8, 33 al 35. Qué tremendo esto. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Oiga, como algunos, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Se acostumbraron a este ciclo. Se acostumbraron a esta figura. Estoy mal. Las cosas no andan bien. Perdí la casa. Perdí mi familia. Me echaron del trabajo. Mi economía está por los suelos. Y todo esto es un efecto, o es un efecto dominó, porque ya la iglesia me estorbaba. La iglesia era una pérdida de tiempo. Las actividades de la iglesia se interponían entre mi vida familiar, mi vida laboral. Y empecé poco a poco. Le voy a decir algo, mire. Tener 24 años al frente de ustedes y detrás de este púlpito, es tener por lo menos un poquito de crédito y de autoridad en lo que voy a decir. Yo no he conocido a nadie de esta iglesia que se haya ido de la iglesia de una vez y que no haya regresado. No conozco a nadie. ¿Sabe cómo comienzan yéndose? Faltando a un culto. Vienen en la mañana, en la noche, ¿no? Ya no vienen el miércoles, vienen el viernes. O vienen el viernes, pero no vienen el miércoles. Y ahí les fue normal. Pues, falté el domingo, no pasó nada. No me cayó un rayo, me va bien en el trabajo, las cosas están espectacular. Mi esposo le va súper requete bien en el trabajo, mi esposa lo mismo en su trabajo, en la universidad, mis hijos. ¿Qué más? Salud, todo bien. Ya no viene el domingo, no viene el domingo en la noche, no pasó nada. Y dejé de venir el miércoles, y dejé de venir el viernes, y así se fue un mes, se fueron dos meses. Y total, me aparté de las cosas del Señor. ¡Ah! Recuerde lo que hemos dicho, Dios no es sordo, Dios no es ciego. You cannot fool God. no vas a poder burlarte ni reírte de Dios. Y entonces vienen los problemas. Y ahí viene la piedrita en el zapato. Y ahí vienen las situaciones que nos quitan la vida, que nos roban el aire. Y empezamos y nos arrepentimos. Aquí está la fecha. Arrepentimiento. Entonces clamaron a Dios los hijos de Israel. No, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. No, Señor, hoy sí voy a hacer lo que yo nunca hice. Hoy, Señor, me voy a meter de lleno. Hoy sí. Y está bonito. Entonces, al arrepentirte viene Dios y levanta un libertador. Que puede ser tu hijo, que puede ser tu esposa, que puede ser tu esposo, que puede ser tu suegra, que puede ser tu mamá, que puede ser tu papá, quien ha orado y fue el que te vino y te abrió los ojos. Puede ser tu amigo, el compañero del seminario, el pastor de la iglesia, en un sermón que fue utilizado para ponerte en libertad. Y lo libró. Ya te libraste del problema. Y otra vez. La burra al trigo, a volver a hacer lo malo entre los ojos de Jehová. Y después de verte entregado, porque dice que Dios vendió y los puso a la voluntad del rey de Siria, llamado Cusán-Risataim, en los tiempos de Otanía, y los vendió. Y estando allá, ¡ay, Señor! Y te vuelves a arrepentir. Y vuelve Dios a perdonarte. Y vuelve Dios a mandarte un libertador. Y vuelve Dios a bendecirte. El ciclo, a never ending circle. Nos apartamos. Nos enredamos en el mundo. Le suplicamos a Dios. Dios nos liberta. Dios te empieza a bendecir. Abre las ventanas del cielo. Empieza a poner bendiciones sobre ti hasta que sobre y abunde. Y volvemos a hacer lo mismo. En tu trabajo, Dios tiene un libertador, eres tú. En ese lugar donde tú estás, donde trabajan un montón de inconversos, el único Moisés, el único Josué, el único Otoniel, Aol, Samgar, Débora, Otoniel, Barak, Gedeón, el único juez que tiene Dios en tu trabajo eres tú, en el vecindario, en la oficina, en la fábrica, con tu familia. La única persona que Dios tiene como su representante eres tú. Tú eres el libertador de ellos. No nos olvidemos de estos hombres. Y no nos olvidemos que Dios nos tiene a nosotros ahí para libertar a estas personas. Hoy, ustedes lo escucharon en el momento de los anuncios, pero es importante que lo sepan los hermanos que nos siguen por la radio, los que están siguiéndonos por Facebook. Hace unas semanas, tal vez meses, dos meses, una familia de Tennessee, de Memphis, Tennessee, empezó a buscar en nuestra iglesia, en la ciudad, perdón, alguna iglesia que le pudiera servir para poder celebrar la quinceañera de su hija. Pastores, iglesias. Unos decían no porque tenemos que traerlo con la mesa directiva. Otros decían no porque tenemos que traerlo con los oficiales de la iglesia para aprobarlo. Otros cobraban $1,000, otros que tenían que pagar esto, otros que el seguro no cubría no sé qué, que no sé cuánto. Llama a nosotros y nos dice, pastor, quisiera conocer, ya vi en la página el templo de ustedes, y ustedes nos podrían rentar. La respuesta es no, nosotros no lo rentamos, nosotros se lo entregamos, para que usted venga con su hija y celebre la quinceañera de su hija. Vinieron en esta semana, esto es el 22 de julio, vinieron en esta semana a ver la iglesia, ver todo esto, para hacer las invitaciones y todo. Hoy viene la mamá de la quinceañera, viene la quinceañera, la hermanita de la quinceañera, y viene la abuela de la quinceañera. Escucha este mensaje y se convierte. La abuela de la quinceañera. Eso es ser libertador. Trasladar una persona que estaba en el reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, nuestro Señor Jesucristo. Los únicos libertadores que tiene Bronzeville somos nosotros. Las únicas personas que tiene Dios acreditadas en esta ciudad somos nosotros los cristianos. Y no me refiero a los de la West Bronzeville nada más. Todas las iglesias de esta ciudad son los agentes, embajadores, libertadores acreditados por Dios para hacer su trabajo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por este momento. Gracias por la vida y por la salud, y gracias por la dicha y la fortuna de estar en tu casa. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso. Hay un especial musical. La banda del equipo de nuestra iglesia estará trayendo un especial el día de hoy. Hay un buen sermón para predicar. Hay una buena oportunidad para terminar el día en tu casa. Señor, bendice a nuestras misioneras. Estamos ultra requete orgullosos nosotros de ellas. Síguelas bendiciendo en el último tramo que ellas tienen. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.